¿Cómo le tupen al chisme?
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida.
¡Mío, hay mucha gente de repente!
Única perfecta para arrancar mejor el día.
Es viernes.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy tenemos Guerra de Danzones en Arriba San Luis.
Las referencias que hacen la diferencia.
Atribuyen a Nale otro departamento en Nueva York. Qué barbaridad.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Tenemos el reporte de lo que está pasando en las tres campañas presidenciales rumbo al segundo debate.
Que ilustran nuestra realidad.
Anularon la condena de Weinstein por juicio injusto en los Estados Unidos. Hablaremos del tema.
Datos que no pueden pasar desapercibidos.
Demandan a priista Alito por moches en el tricolor.
El ritmo y la tendencia.
Arranca la última jornada de la Liga MX.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones.
Karen Armenta y Jesús Aguilar.
Comenzamos.
Las 7 de la mañana, 3 minutos, 7 con 3. Estamos más que contentos de acompañarles el día de hoy, 26 de abril, caminando hacia el fin de semana y agradecidos de que nos acompañen en este día. Muy buenos días, Jesús.
¿Cómo estás, Cari? Gracias a todos los amigos y amigas que nos siguen y que están con nosotros cada mañana. Gracias por acompañarnos. Hoy menos tráfico porque es último viernes de mes y entonces la chamacada está descansando porque hay esta reunión de maestros habitual. Así que bueno, pues les mandamos un abrazo a todos los que estamos desde muy temprano en línea para poder llevarles información. Hay muchos temas. Hoy abrimos con dos importantes este programa. El primero, pues, todo este asunto que ayer tuvo otro episodio, la verdad, pues me parece que ilustrativo de la tragicomedia mexicana que sufrimos. ¿Se acuerdan de la camiseta de la Santa Muerte en la cuenta de X, antes Twitter, de Morena? Pues resulta que llevaron una mega manta al Senado haciendo alusión a este tema. Y Lili Téllez se ha convertido como en un bufón ahí raro, anti-López Obradorista, pues hizo de las suyas. Pero vamos a escuchar un recuento en audio muy simpático de todo esto que les digo. Parece, pues, la mejor ilustración de la moderna tragicomedia mexicana. Saludos donde estés, querido José Agustín.
¡Alto al demonio!
¡Ah!
El presidente López Obrador defendió a la Santa Muerte en su mañanera.
Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos.
Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador.
¡Ay! ¡Ay!
Este es un asunto serio.
¿Y la de Gala?
Es diabólica.
Ahora todo se vuelve, ¿no?
Apología del crimen.
Es de Bande.
¡Alto al demonio!
Bueno, ayer le contestaron a Lili Téllez y a los que se quejaron ahí en el Senado que ellos eran peor porque eran como la Santa Inquisición.
Ande, pues.
Imagínate. Bueno, lo que sí estuvo fuerte fue cómo se llegaron a calentar los ánimos el día de ayer en la discusión justamente pues de varios de los temas que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el Fondo de Pensiones, que ya finalmente ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que sucedió justamente al respecto el día de ayer, pero en el Senado. Escuchemos.
Qué bueno que esta reforma no habla de la reconstrucción de la que encargaron a Cravioto, porque no sabría qué responder, ahí sí pierde la memoria.
Se me hace que ese golpe se lo estás dando a tu compañero de alianza, Mancera, y a tu otro compañero de alianza, Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN, que ellos sí se querían clavar la lana de la reconstrucción.
Decirle al senador Cravioto que el que siguen reclamando es a él,
senador,
hasta la fecha, el dinero de la reconstrucción que no termina,
senador,
en seis largos
que me dijera
años.
¿Con qué objeto?
Como dice, seis largos,
senador,
años.
¿Con qué objeto?
Senador.
sonrió Ricardo Monreal, pero las cosas no estaban precisamente para abrazos.
Ahí están las cosas.
Qué barbaridad, hombre.
Se están peleando otra vez. Y bueno, pues lo que ya se consumó, como les decíamos, es el tema del fondo de pensiones. El Senado aprobó la reforma. Pasa ya al Ejecutivo, se va a publicar. Ya se chingaron todos.
Y levantan la mano y levantan el pie. ¡Fuera! Aprietan el paso y no saben perder.
Cara de felicidad, acuérdese de la curul, de los futuros trinquetes. Vamos a ver.
Convocan a gente confiada y ciegas.
El que con lobos anda, aullar se enseña.
Se hacen los locos en cuanto llegan. Aquí vienen las y los tiradores.
Yo lo que quiero es mi nombramiento.
Señoras y señores, y pues vamos a tomar la temperatura en este termómetro electoral. Es el momento de conocer cuáles son las posturas de nuestros candidatos. Así que, pues, Claudia Sheinbaum, señoras y señores, con posturas en torno a la producción petrolera de nuestro país. La escuchamos.
El próximo año viene una parte de renegociación de la deuda muy importante. Ahora Pemex sacó su programa de sostenibilidad de mediano plazo, por lo menos, que es muy importante, digamos como un plan de negocios de Pemex de mediano y largo plazo. Es factible hacer esta renegociación y al mismo tiempo pienso yo que Pemex, aparte de la producción petrolera y de gas, tiene posibilidades de desarrollarse como otras empresas. Hay obleras internacionales, públicas y privadas, en temas de energías renovables y también hay empresas petroleras que están entrando a litio, a la producción de litio, y creo que ese es un potencial muy importante para Pemex.
Fíjate cómo cambia el tono, Claudia, cuando habla para un medio serio, cuando está frente a especialistas, etcétera, que cuando está en un mitin con la borregada.
Ah, claro que se tabasquiza.
Se tabasquiza y habla el lenguaje de López Obrador y alienta las mismas cosas que López Obrador. Pues, de verdad es que hay que verlo con frialdad y objetividad. Lo está haciendo bien, está llegando a cada mercado. Al ratito vamos a enseñarles, vamos a platicarles
las transformaciones.
No, bueno, lo que ha pasado alrededor de esto y cómo hoy publica, antes del debate, el segundo debate, la nueva encuesta del Financiero. Ahorita vamos a platicar esto. ¿Pero qué pasó con Xóchitl?
Ah, Xóchitl, pues también de cara a este debate, preparándose ya, lista para perfilarse en esta que es, lo hemos discutido, una gran oportunidad en la que esperemos, pues, se dé todo. Así que vamos a escucharla.
Esto que estoy preparando el debate son cuatro temas y esos cuatro temas son muy amplios porque es economía, inflación y empleo. Obviamente 5 minutos, 2 preguntas para hablar de 3 temas, pues hay que hacer una capacidad de síntesis muy importante para poner los temas fundamentales, contrastar, porque creo que sí se vale contrastar, va a haber ese contraste. Ella va a hablar de Disneylandia, yo voy a hablar de México. Ella va a hablar de ya se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso, son montajes de latinos, no hay inseguridad, no hay pobreza, hay medicinas. Son 2 visiones, pero a mí me asiste la razón. Yo sí conozco México, yo sí lo conozco por sus entrañas.
Ahí está la postura de Xóchitl y lo veremos pues este fin de semana. Y por lo último, ay, mi queridísimo Maynes, que estuvo pues intentando estar en contacto con la chaviza, la juventud. No le fue nada bien, señoras y señores, en una visita que realizó justamente en la UAM Xochimilco. Vamos a escuchar cómo le fue a Maynes. No lo quisieron.
No. Digo, no todos. Pues sí, bueno, un grupo de gente que lo apoyó, pero pues finalmente sí le echaron un montón y no pudo hacer la conexión que tendría que haber hecho. Bueno, 7:17 a.m. Vamos rápidamente a acudir al Financiero que presenta esta mañana la nueva encuesta. Fíjense bien. De cara a este segundo debate que se prevé para este domingo a las 8, ¿lo vas a ver? ¿Tú?
Sí.
Hay que verlo.
Hay que verlo.
Lo vamos a platicar con calma el lunes aquí, temprano. Pero sí hay que verlo porque creo que es el momento definitivo de estas campañas presidenciales. Si Claudia resiste, si los argumentos que... el tema está muy claro, ¿va? Xóchitl atacar a Claudia y atacarla con suficiencia para poder disminuir la brecha que existe. Pero bueno, finalmente hoy publica El Financiero su nueva encuesta y la intención de voto para presidente a nivel nacional favorece a Claudia Sheinbaum con un 49% de las preferencias, seguida por Xóchitl Gálvez con 32%. A diferencia de la que comentábamos en la semana de Mitofsky, que presentó El Economista, había 28 puntos de diferencia en ese. 28 puntos de diferencia, ya, pues, que agarre su huipil y se regrese a su casa. Pero en esta hay 17 puntos. Yo creo que la distancia no es tan grande como dice Mitofsky, soy muy franco, no sé exactamente cuál sea, porque evidentemente Claudia sí va ganando, pero pues 28 puntos me parece abrumador. Aquí la de El Financiero dice que son el 49% de las preferencias para Claudia, 32% para Xóchitl. Jorge Álvarez Máynez en esta registra menos, tiene un 8%, y la cifra que falta para cuadrar el 100 son el 11% que no expresó preferencia alguna. Esta encuesta se realizó entre el 17 y el 24 de abril. Las variaciones respecto al sondeo anterior son mínimas, 2 puntos de variación negativa en el apoyo a Sheinbaum y Gálvez y 1 punto de variación positiva para Máynez. Al parecer todo estable en la superficie, según esta situación que publica El Financiero. Vámonos rápidamente con la guerra de rolas.
Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo.
¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! Aquí está la incomparable guerra de rolas.
¡Que se armen los chingazos! ¡Sí, pi, pum!
Que se esperaba que hubiera un reencuentro de Daft Punk con motivo de los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en París, y pues ni así. Ya dieron la lista de los distintos artistas que van a estar amenizando los espacios de esta importante justa deportiva, y no, señoras y señores, el dúo francés se retiró, y se retiró definitivamente. Formados en 1993 en París, Thomas Bangalter, Ego y Manuel de Omen Cristo alcanzaron popularidad principalmente en la década de los 90 dentro del movimiento de house francés. Ellos combinaban música house con funk, disco, rock, pop. Tuvieron un gran éxito a nivel internacional. Son considerados como parte de los más influyentes de la música dance e igualmente de la música pop en los años 2000, principalmente la década del 2010 justamente. Y pues bueno, tienen una lista de tracks enormes, discos y también canciones que pasan a la memoria y tenemos en el corazón, y de ellos justamente tenemos Around the World, señoras y señores, que está incluido en su disco Homework, lanzado en 1997, que fue parte de lo que construiría su leyenda en la música. Around the World, nuestra apuesta el día de hoy con Daft Punk. Ahí lo tenemos, señoras y señores.
Bueno, pues ahora para competirles en el mismo estilo para el danzón de viernes de este programa, tenemos una canción que se llama Music Sounds Better With You, que en junio del 88 estalló en todo el mundo. La canción se basa en un sampler de un clásico de Chaka Khan que se llama Fate. A ver si te la buscas, ahorita te la mando para que tengamos la referencia. Pero fue un éxito instantáneo en la versión de este proyecto también francés, colaborativo, de los productores Thomas Bangalter, Alan Brax y el vocalista que después también tuviera su momento de fama en solitario, Benjamin Diamond. Vamos a escucharla.
I feel right. The music
¿Cómo la ven?
Qué chulada.
Está buena, ¿no?
Grandes canciones para esta guerra de rolas. Voten por su favorita en el 4448-442961. En redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, ahí también nos pueden regalar su voto. Y ya que andan por estos lares, descarguen la aplicación MG Comunicación. Es completamente gratuita para Android, para iOS, y ustedes lo pueden tener en la palma de su mano, todos los conceptos radiofónicos de entretenimiento que tenemos.
Vamos a poner un pedacito de la canción de Chaka Khan. ¿No? ¿No la tenemos? Para que la gente se la rememore, ¿no? Con nosotros en esta mañana. 7:23. Esta es de Fate. Ese Chaka Khan se llama Fate. Y de aquí agarraron el sampler para la canción de Stardust que les acabamos de poner en la Guerra de Rolas. Mira, suele.
Momento de escuchar a Black Kelly y el gato político.
Vamos a escucharlo.
El gato político. ¡Miau! El momento de la política en San Luis Potosí parece la perfecta tragicomedia. Pasamos del susto a la risa loca en un segundo. Lo lamentable es que el actual proceso electoral ya dejó una víctima mortal.
Gato político, evidentemente no podemos sacar aquí conclusiones ni aventurarnos a decir que tal o cual es culpable, pero los extremos rivales están más que claros, ¿no? Es Morena contra sí mismo y así, hecho pedazos contra el verde.
La decisión de ir separados por el Senado ya tuvo repercusiones. En Valle y Tamazunchale los grupos de choque, alimentados por la pasión de sus líderes, provocaron algunos conatos en los eventos masivos de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. ¡Qué pena, miau!
Sí, fíjate que en Valles Morena se la aplicó al verde y en Tamazunchale se las devolvieron. Lo curioso fue que en ambos eventos las confrontaciones ocurrieron justo cuando hablaba la candidata de Morena al Senado, Rita Rodríguez. ¿Será coincidencia?
Se viene la descalificación. Debemos estar atentos para cuidar nuestra elección.
En Valles, Rita guardó la calma y los ánimos se apaciguaron. Pero en Tamazunchale, la cosa se puso más caliente.
Sí, hombre, fíjate que apenas iba tomando el micrófono cuando abajo un grupo de simpatizantes verdes se infiltraba entre los morenistas, empezando el zipizape, la gritadera.
¡La doctora no es verde, no es morena, ni es PT! ¡Es multicolor! ¡La doctora tiene él!
En el alboroto Rita se queda callada, manotea y voltea a ver a su compañero de fórmula, el gallardo ecologista Ignacio Segura. Desesperada le grita, ¡diles algo!
Mira, gato político, yo no dudo de que Nacho Segura Morquecho tenga algo de liderazgo y poder de convencimiento, pero ¿por qué no le pidió la intervención a la candidata del Verde al Senado, Ruth González, que, pues, estaba ahí al ladito?
Ruth y Rita son formalmente amigas y rivales.
Amigas y rivales.
Compiten por el Senado, pero hacen campaña por Claudia Sheinbaum. Sus respectivas bases de seguidores y líderes en tierra seguramente no se pueden ver ni en pintura. Imagínate tener que compartir tapanco y encima llamar al voto por tu contrincante. Yo estaría igual de enchilado.
No, es que tienes razón, gato político. El malestar se nota a leguas. Basta con una simple lectura del lenguaje no verbal para darnos cuenta de que cuando una habla, la otra no aplaude. Ruth González abraza a Claudia Sheinbaum, pero a Rita solo le extiende la mano, guardando su distancia. Ruth no puede evitar poner la cara larga frente a Rita y Rita mantiene el ceño fruncido.
Esta disputa quizá trascienda la elección.
Oye, pero bueno, hablando del lenguaje no verbal, el que se las gasta con gestos, muecas, movimientos de cabeza, de ojos, al punto de parecerse a esos perritos cabezones que traemos a veces en el carro, es el diputado local con licencia y candidato del PT al Senado, René Ollarvide Ibarra.
¡Sí! Estando en cualquier rueda de prensa, pero sobre todo con gente importante. El diputado local con licencia petista se las da de muy entendido. No para de asentir o de negar, de sonreír, de confirmar, de mover la cholla, pues. Parece como chisqueado, como dirían por acá.
Los radioescuchas no pueden verlo, gato político, pero procuraremos dejarlo en redes sociales para que la gente se divierta tanto como nosotros con este señor.
El señor Mil Gestos.
El objetivo debe ser que el ayer habló el presidente que vio la que se iba a tratar.
Pero para que vean que nuestra crítica no es nada más superficial, gato político, vamos a analizar cómo se expresa en público el señor
El señor Mil Gestos
René Ollarvide Ibarra. Oye, está bueno el apodo, la verdad.
¿Y cómo fue que te animaste a postularte a este cargo en estas elecciones?
Mira, te lo resumo en dos partes. La primera, te decía, soy candidato a diputación al Senado.
Ollarvide es uno de esos políticos snobs y wannabes. Torpe, pero con aires de grandeza. Se atreve con total desfachatez y sudando ignorancia a presumir el ineficaz trabajo de la actual legislatura del Congreso local. Trabajo que dejó tirado para irse a hacerle el cuento. ¿Qué es cada candidato al Senado?
¿El diputado para qué sirve? No, espérame, o sea, el tema es diferente. Entonces tú te asumes la responsabilidad de hacer que en el Congreso transiten cosas muy importantes, como te puedo hablar del Plan Estatal de Desarrollo.
¿Cuál Plan Estatal de Desarrollo, hombre? El que la Corte declaró inconstitucional. ¡Qué sinvergüenza!
Pero bueno, a mí me da mucho gusto, gato político, porque parece que en la actual campaña local habrá una competencia más pareja entre los candidatos y candidatas a las diputaciones. A ver si no terminamos de nuevo contratando a puro rufián.
Aquí en Arriba San Luis, el consejero del CEPAC, Marco Iván Vargas, detalló que habrá debates en los 15 distritos electorales entre los candidatos y candidatas a diputadas locales, que luego andan ahí muy chidos y chidas, pero la gente ni los ubica.
Oye, de hecho hay un meme que habla sobre eso. Yo cuando me dicen el nombre de un candidato a diputado.
¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió?
Candidatos y candidatas a las diputaciones locales le tienen que echar muchas ganas. Que nos convenzan y garanticen al menos que habrá show y circo en el próximo congreso local.
No, espérate, gato político, porque esto que te voy a decir es serio, no es una broma. El congreso local, además de dar un show, pues tiene trabajo, ¿no? Y en la actualidad está casi que de vacaciones, hay una pachorra generalizada. Todos los diputados y diputadas actuales, salvo algunos desconocidos, preferirían andar en campaña antes que ir a perder el tiempo. Créeme que así lo ven.
¡A mí me queda claro! Y para muestra el diputado José Luis Fernández, el famosísimo Chiquis, que no pudo ocultar su molestia al anunciar su regreso a la curul del congreso local. Más de fuerzas que de ganas.
Bueno, yo no creo que sea la mejor condición. Incluso de manera personal, pues a mí me complica mucho mi tránsito en lo que venía realizando desde hace 2 meses y medio, que era mi campaña.
Oye, pero qué casualidad que lo hicieron regresar justo después de que el gobernador se quejó de que el congreso estuviera parado, ¿no crees?
No sé, mano, pero mira, lo que sí sé es que ahorita Chiquis Fernández preferiría estar repartiendo volantes por la mañana antes que tener que ponerse a revisar el expediente de San Juana o la armonización de la ley de movilidad, por ejemplo. Pero bueno, prioridades. Prioridades, gato político, prioridades.
Pues un honor, como siempre, compartir contigo tan distinguido personaje, gato político.
Síganos en redes sociales. MG Noticias en Instagram y Facebook. Dejen sus comentarios. ¡Miau!
Este domingo es el segundo debate presidencial, gato político. Estaremos atentos a las confrontaciones, los argumentos y a los memes, por supuesto. Una nueva oportunidad para Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez de poder plantear un proyecto que pueda conectar con la masa de votantes indecisos.
Éxito para las candidatas y al candidato. Abrazos y arrumacos para todos y todas. ¡Miau!
Hasta la próxima, gato político.
Parece que vaya.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Y amigos de San Luis Potosí Capital, el cielo estará completamente despejado el día de hoy. Se estima una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 14.
Para toda la gente que nos hace favor de recibir en el altiplano, máxima 31, mínima 16, en Matehuala despejado.
Para Río Verde, el cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima estimada en 36 grados y una mínima de 19.
En Ciudad Valles, máxima 35, mínima 24, nublado en la parte norte de la Huasteca.
Por su parte, Tamazunchale, 33, máxima mínima 22 grados con un cielo despejado para este día.
Bueno, a ver, vamos a revisar el caso de Harvey Weinstein, el revés que... pues establece, según las autoridades judiciales de los Estados Unidos, que fue un juicio injusto, ¿no? El movimiento Me Too, que significa yo también, justamente tuvo una gran pegada alrededor de esto. La Corte de Apelaciones de Nueva York la condena impuesta en 2020 al exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales y ordenó un nuevo juicio.
Exactamente, esto se declara a raíz de un proceso injusto, pues cuando el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue declarado culpable de dos delitos sexuales. Esto sucedió en el año 2020. Esta condena sería aclamada como un momento histórico para el movimiento Me Too. Ahora, a más de 4 años después, el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló esta condena, sacude a las comunidades de sobrevivientes de agresiones sexuales, en particular 100 mujeres que han acusado a Weinstein de agresión y también de acoso. Ashley Judd, que es una actriz que justamente ha liderado el movimiento Me Too, dice: este acto de hoy es un acto de traición institucional. Ella fue una de las primeras mujeres en acusar públicamente a Weinstein de acoso sexual en un acto de la ONU por la seguridad en el lugar de trabajo. Dice: nuestras instituciones traicionan a las sobrevivientes de violencia sexual masculina. Y justamente varias de las denunciantes coincidieron con la frustración de Judd por la decisión del Tribunal de Apelaciones. Algunas expresaron su gratitud por el hecho de que Weinstein fuera condenado y sentenciado a una larga pena de prisión en un tribunal de Los Ángeles por cargos similares. Y dice: este es un día muy triste para innumerables mujeres que sufrieron a manos de un depredador en serie. Diferentes activistas se han manifestado con tristeza acerca de esta noticia. Dicen: no es solamente descorazonadora, sino profundamente injusta, no resta la validez de nuestras experiencias o de nuestra verdad. Esto fue emitido en un comunicado de un grupo de mujeres que se unió para denunciar justamente la conducta sexual de Weinstein. Actualmente estarán realizando pues la repetición del juicio. Lo que sí no ha quedado en tela de duda es la culpabilidad de Harvey Weinstein en estos hechos. Cada vez se conocieron más expresiones de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de conducta impropia de su parte, y justamente pues estarán haciendo el trabajo en lo que concierne. Esto es el Tribunal de Nueva York. Por su parte, en California aún tiene que responder a varios procesos por lo mismo.
De acuerdo. Pues vamos a pasar a otras cosas mucho mejores. Y tenemos en cabina a nuestro queridísimo Edén Coronado. Un aplauso para Edén, por favor.
¡Bienvenido!
¡Hola, hola, hola!
Bienvenido.
Muy bien, un gusto siempre estar aquí con ustedes.
Gracias
hoy,
por venir.
¿De qué viene pues esta nueva apuesta del famosísimo y queridísimo rinoceronte enamorado?
Es la más reciente creación del rino, se llama Una de Piratas. Y creo que lo particular del montaje es que es el cierre de un proceso de 3 obras. Fue prácticamente una trilogía que Jesús Coronado dirigió armando un equipo muy particular. Generalmente en las artes escénicas, en el teatro, están los creativos, digamos, los que hacen el diseño de la iluminación, de la escenografía, en fin, la música original. Y por otro lado, los intérpretes. Y él convocó un equipo multidisciplinar, es decir, a un compositor musical, Darío Parga, a un artista plástico, Jorge Cabrera, a un titiritero, Jorge Nesme, y ellos hacen esta parte creativa, pero además son los que en escena están actuando e interpretando la obra. Y de alguna manera todo el formato ha tenido que ver mucho con una parte muy plástica, muy visual, que es los títeres, los objetos, el teatro de sombras. Hacemos, por ejemplo, pintura en vivo. Jorge Cabrera trabaja con un proyector de cuerpos opacos. ustedes sí se acuerdan de ese aparato, seguramente sí, todavía claro. Les tocó, pero las nuevas generaciones ya no. Uno dice proyector de cuerpos opacos y ya no se entiende qué es. Es un aparato que tiene una lámpara que refleja una serie de imágenes y entonces él va haciendo pintura en vivo, ¿no? Con los acetatos, pintando, interviniendo acetatos. Y es un trabajo muy interesante porque justo un poco la premisa fue que todo tenía que estar siendo producido en vivo. Justo en un momento donde la multimedia es muy... ya estaba pasado, digamos, de moda en el teatro mismo. Aquí la idea era, bueno, ok, sí, podemos utilizar video, podemos utilizar proyecciones de video, pero tratemos de que todo sea producido en vivo. Entonces, el cantante, el músico está haciendo la música en vivo y así mismo el artista visual. Y las tres obras han tenido como temáticas distintas y públicos distintos. La primera fue sobre el mito Tenec del origen del maíz, sobre este mito de Deepak, el niño que se convierte en el maíz, y era, digamos, como muy enfocado hacia las infancias. El segundo montaje se llamó Las razones de Eurídice, fue más bien para público adulto, una adaptación a un texto de Claudio Magri sobre el mito de Eurídice y Orfeo, sí, claro. Con esta misma dinámica todavía, y este es, digamos, pensado para público familiar, para que tanto adultos como niños y niñas puedan estar en el escenario teniendo una lectura sobre lo que es... ¿Qué es la piratería? Hacemos una reflexión un poco histórica. Empezamos haciendo un recorrido por los primeros piratas, los griegos, los romanos. Pasamos por los vikingos y hacemos una reflexión sobre todo el proceso colonial. De alguna manera de cómo este pillaje que vivimos los pueblos coloniales pues responde al concepto de la piratería y esta idea de la navegación y de llevarse... los barcos llenos de oro, algunos de ellos que se hundían del peso que tenían, y de cómo ahí aparece esta figura, digamos, paradigmática que conocemos por el cine de los piratas Barba Negra, Barba Azul, que son los que atracaban a los galeones colonialistas, y de alguna manera pues intentamos hacer una reflexión hasta nuestros días, a dónde se ha trasladado hoy en día la piratería, ¿no? El asunto de los hackers digitales, hasta pasar por la fayuca y, digamos, de alguna manera, estos consorcios económicos transnacionales que ya no tienen que cruzar los mares, viajar y asaltar un barco, sino que ya el dinero se mueve de otra forma. Un poco por ahí va la temática de la obra.
No, pues está espectacular. ¿Cuándo empezó? ¿A 13 de abril?
Arrancamos ya el 13 de abril y vamos a estar hasta el 12 de mayo. Estamos justo a la mitad de la temporada. Este fin de semana es nuestra media semana.
¿Es todos los días?
No, estamos únicamente sábados a las 7 y domingos a la 1.
Ok, sábados a las 7, domingos a la 1. Hay que recordar que el Teatro del Rinoceronte está en Carlos Tobar, número 315, que es justamente atrás del edificio de seguridad, por el rumbo del eje vial.
Así es.
Para que ustedes lo puedan tener muy claro. Y entonces, sábado 7... Domingo 1 de la tarde.
Domingo de matiné, que justamente estamos intentando hacer esta cosa, insisto, del público familiar. Muchas veces el teatro infantil se entendía como la guardería un poco, ¿no? Donde los papás iban y dejaban a los niños y bueno, pues yo me quedo afuera o me chuto la obra, pero en realidad no me está hablando a mí. Y aquí la idea es justo convivir en familia. Hay una lectura para los adultos, hay una lectura para las infancias y los jóvenes sobre todo. Y la idea es eso, ¿no? Convivir y vivir la experiencia del teatro juntos.
De acuerdo. Eden, pues bienvenido siempre a este espacio y gracias por compartirnos una de Piratas, esta nueva obra del Rinoceronte, dramaturgia de don Jesús Corona.
Así es, al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿No? Gracias.
Como siempre, tenemos la agenda bonita para fin de semana con mi querido Miguel Galárraga, que nos acompaña el día de hoy. Miguel, ¿cómo estás? Te saludamos, Jesús Aguilar, Karina Armenta, buenos días.
Hola, Karina, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy contentos de saludarte, siempre nos tienes novedades interesantes.
Sí, bueno, el mundo del turismo realmente se tiene que revolucionar, tiene que estar en constante innovación, y pues bueno, así es como los destinos se vuelven competitivos. El día de hoy les quiero hablar sobre algunos productos turísticos nuevos que existen en la capital de San Luis Potosí. Pues para que los visitantes puedan tener una mejor oferta, pero que también los mismos ciudadanos puedan redescubrir los espacios del centro histórico de una manera, digamos, sonora, musical.
Oye, platícanos esta nueva atmósfera que podemos disfrutar en la capital de San Luis Potosí, aprovechar el fin de semana.
Sí, mira, el año pasado, el segundo semestre del año pasado y a principios de este semestre, Pues bueno, existió el diplomado para la formación de guías de turistas con acreditación federal. De ahí salimos 20 nuevos guías de turistas que están en proceso de obtener ya su credencial, su cédula profesional. Y como parte de la sinergia que se tiene con las autoridades del ayuntamiento, pues cada equipo hacía un producto nuevo, ¿no? A nosotros nos tocó la semana pasada realizar un nuevo tour que se llama Música Viva, Sonidos de San Luis Capital, donde realizamos un recorrido en el centro histórico que es patrimonio cultural del Camino Tierra Adentro. Y pues bueno, interpretamos la ciudad de otra manera, espacios donde los ciudadanos pues lo recorren a diario, pero muchas veces, pues bueno, por el bullicio dentro de las cabezas de cada quien no podemos reconocer esos lugares. Y este tour está súper padre porque interpretamos la ciudad a través de sus sonidos y de su música. Todo comienza en el Jardín Hidalgo, en Plaza de Armas. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las personas que están, los nombres de las personas que están escritos en el kiosco central?
Órale, está interesante.
¿Tú sabes quiénes son esas personas?
No, cuéntame.
Mira, ellos son compositores ilustres que tuvo México a finales de los 1800 y principios de los 1900. Existen 8 personajes, de los que destacan Guti Cárdenas, Mario Talavera, Julián Carrillo, Manuel M. Ponce, Miguel Lerdo de Tejada, Alfonso Esparza Oteo, Genaro Codina y el famosísimo Ignacio Fernández Esperón, el llamado Tatanacho. Por si tenías dudas, ¿por qué se llamaba la calle que sale del Parque Tangamanga y se dirige a Carranza? Es justamente porque Ignacio Fernández Esperón le llamaban Tatanacho y él fue, digamos, como el líder sindical de los cantautores de principios de los 1900 que luchó por los derechos de autor y para que se les reconocieran sus regalías. Él, junto a Alfonso Esparza Oteo, Miguel Lerdo de Tejada y Mario Talavera, formaron un cuarteto que se llamaban Los Haces de la Canción. Pero al morir Miguel Lerdo de Tejada, este se convirtió en un trío y se llamó el Trío Veneno. Entonces, estas personas que están en el kiosco pues fueron grandes representantes. De esos 8, el único potosino es Julián Carrillo, el Soniditos, el que revolucionó la música a nivel universal con su teoría del sonido 13 y también pues con la organización de la identidad sonora de México durante el periodo del Porfiriato y a inicios de la Revolución. Entonces nosotros comenzamos nuestro recorrido justamente en el kiosco de la Plaza de Armas, pues para reconocer a estos cantautores, a estos compositores. Y pues bueno, mientras estamos ahí, pronto empieza a sonar el carrillón de la Catedral Metropolitana. Este instrumento que pues bueno, fue colocado en 2012 para conmemorar el Bicentenario y el Centenario de la Independencia y Bicentenario de la Revolución, y fue traído desde Holanda y consta de 36 campanas de bronce. Y pues bueno, ese carrillón suena cada hora y le da identidad al centro histórico. Después de eso pasamos a la sala musical de Ignacio Montes de Oca y Obregón, que fue el cuarto arzobispo de San Luis Potosí, y en la parte superior donde está la sala de cabildo, al lado del despacho del alcalde, está este cuarto que está diseñado pues para escuchar música y tiene una acústica privilegiada que te hace escuchar los sonidos pues de manera atmosférica. Después de conocer este recinto que se encuentra dentro del Centro Cultural Palacio Municipal, empezamos a tomar la calle, el traslado peatonal en la calle de Zaragoza. Tú sabes que la calle de Zaragoza está llena de músicos urbanos y que a diferentes horas del día podemos encontrar diferentes interpretaciones de personas que amenizan con su música, con sus canciones, el andar de todos los ciudadanos, ¿no? Por algunas cuantas monedas. Y nosotros lo que tratamos de expresar en este recorrido es de que la música está viva, que la música es espontánea, que te puedes encontrar a la pareja de ciegos interpretando alguna música y algunas melodías clásicas, como al metalero que utiliza la máscara de Anonymous, ¿no?, para andar tocando la guitarra y hacer algunos covers de rock, ¿no? Esa es la esencia de nuestro recorrido, saber que existen estas expresiones, digamos, espontáneas de música para llegar nosotros hasta el Teatro Alarcón, el Teatro Alarcón, que es el teatro más antiguo del México independiente, que fue construido entre 1825 hasta 1827. Fue diseñado por Eduardo Tres Guerra y ha sido escenario de grandes artistas internacionales, ¿no? Como Ángela Peralta, Caruso, y también ahí mismo el poeta potosino Manuel José Otón, pues bueno, tuvo participación. Uno de los eventos más importantes que ocurrieron ahí en el Teatro de Alarcón fue el cumpleaños del presidente Benito Juárez en 1867, y también, pues bueno, todas las leyendas que están ahí alrededor del Teatro de Alarcón, ¿no? Como los fantasmas de la niña, del baño, el pianista, y también del mítico Gabardina. Después de eso, nos vamos caminando hasta el Jardín Guerrero para llegar al Centro Cultural Julián Carrillo. Este espacio, que es dedicado totalmente a Julián Carrillo, que como te menciono, revolucionó la música a nivel universal, y para comprobar su teoría del sonido 13, tuvo que diseñar estos instrumentos musicales, donde entre nota y nota, él desarrollaba, digamos, pianos, y pues para poder tocar una obra completa en sonido 13 tenían que haber varios instrumentos tocándose al mismo tiempo para interpretar pues esta música que, como vuelvo a mencionar, revolucionó la música a nivel mundial. Y pues para finalizar, nos esperaba una tuna estudiantina donde recorrimos desde el Jardín Guerrero, desde el Jardín de San Francisco, para regresar de nuevo a Plaza de Armas e ir disfrutando de San Luis Potosí a través de su música y sonidos.
Oye, está súper interesante y siempre buenos pretextos para ver nuestra ciudad con ojos distintos, ¿no? Convertirlos en turistas, aprovechar los distintos espacios que tenemos y la historia tan rica que tiene San Luis.
Sí, definitivamente. Y no solamente este tour está disponible, de hecho son tours que están anunciándose por la página de Facebook de Turismo del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Y ahí cada uno de los equipos de guías en formación va a estar ofreciendo gratuitamente diferentes tours con diferentes tónicas y diferentes razones. Entonces, yo sí les digo que sigan a las redes del ayuntamiento para estar atentos a la convocatoria de estos recorridos turísticos, pues para que ustedes también tengan la oportunidad de reconocer la ciudad de otra manera. Creo que el próximo es en un par de días y está relacionado con los niños para celebrar el Día del Niño. Es un show de sombras de marionetas donde se hablan de algunos pasajes históricos de la ciudad de San Luis Potosí para que los niños pues puedan entender sus orígenes en la ciudad y además aprender divirtiéndose.
Oye, está genial. Muchísimas gracias por esta invitación y esperemos que quienes nos están escuchando aprovechen esta invitación y la disfruten el fin de semana. Gracias, Miguel Galarraga, acompañándonos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, Karina, y espero que la próxima vez que platiquemos podamos seguir promocionando la ciudad de San Luis Potosí, todos sus atractivos turísticos y culturales.
Perfectamente. Quienes quieren participar de este tour, ¿dónde pueden contactar? ¿Dónde pueden pues alistarse para agendarlo?
Sí, definitivamente sigan las redes del tour de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Y obviamente con su tour operadora favorita, Auténtico San Luis, la pueden seguir en auténticosanluis.com o en las redes sociales como Instagram, Facebook, y pues bueno, ahí estamos dispuestos a resolver todas sus preguntas a través de mensajitos privados.
Perfectamente, muchísimas gracias, Miguel, buen día.
Excelente día a todos.
Desde arriba se ve la cancha completa.
¡Volaste como Superman! ¡Vuela que vuela! ¡Touchdown!
¡Golazo!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
Noticias muy interesantes. Fíjense que hay Piojo Herrera para rato todavía, señoras y señores.
Yo pensé que ya se lo habían escabechado, fíjate.
No, fíjate que los cholos le tienen lealtad al buen Piojo. Les gusta estar empiojados a los cholos. Y justamente, pues aunque reconoce el fracaso en su participación en este torneo de clausura 2024, más allá de que lograran en algún punto librar la multa por el descenso, si vencen el sábado a los Tigres, empresa nada sencilla, pues sí, justamente Miguel Herrera regresa una vez más al volcán, le tiene un cariño muy especial a los felinos y a su afición, y pues hay un objetivo que es justamente evitar la más alta multa en la tabla porcentual para esta jornada número 17. Justamente se combinan las derrotas de Mazatlán y de Juárez, y Tijuana podría hacerse acreedor a una multa de 33 millones de pesos, evitando las más altas de 47 y 80 millones que aplican al penúltimo y último lugar respectivamente. Está bastante complicadito y costoso sobre todo. Y es por eso que confiesa que solo piensa en su actual equipo, en darle satisfacciones a sus aficionados, al menos cerrando de una forma más decorosa un torneo al que él mismo llamó fracaso, el peor de su carrera, con toda honestidad. Dice, siempre habrá un sentimiento con los equipos que me dan la oportunidad de trabajar y haber dirigido un grupo extraordinario de buenos jugadores, de personas que de haber estado con una directiva extraordinaria y su afición, ahora estoy con otra, y a pesar de los resultados y de estar molestos, siguen confiando en lo que estamos haciendo. Me debo a otra institución que me ha dado el espaldarazo, que me ha ayudado a seguir en esta profesión, y tengo que pensar en otro equipo. Hoy vamos con la idea de cerrar bien un mal año. Ahí está, el optimismo del Piojo.
Ay, Piojo. No, qué barbaridad. Qué. Bueno, pues se viene la última jornada, como bien dices, de la fase regular del Clausura 2024. Y es la jornada 17. Hay tres equipos que disputan el liderato general: América, Toluca y Cruz Azul. Mientras que lo interesante ahí es que Toluca se enfrenta al Cruz Azul. Si Cruz Azul le llega a ganar a Toluca y se combina con un mal resultado del América, el azul manda. Pero si el América gana por goleada, pase lo que pase con Toluca y el Cruz Azul, es el superlíder y pues tratará de revalidar desde la cancha del Estadio Azteca en las vueltas su campeonato actual. Los otros ocho, Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas, Necaxa, Pumas, Querétaro y León, van a tratar de acomodarse en los tres puestos restantes de liguilla y en los cuatro que quedarán del play-in. Evidentemente un conjunto va a quedar fuera. A diferencia de otras temporadas, desde la jornada 15, 7 de los 18 clubes que integran la liga ya se habían quedado sin opciones para entrar como mínimo al play-in, así que pues muy mediocre, ¿no? Disparejo. Un tercio de los participantes ni siquiera llegaron al 35% de productividad. Incluso si Puebla pierde hoy con el América, termina la temporada con 5 puntos, se convertirá en el segundo peor sotanero de la historia de los torneos cortos, solo por arriba del Veracruz del Clausura 2019, que solo sumó 4 puntos, pero debido a una sanción internacional se le quitaron 6 unidades y se quedó en 0. O sea, nunca había pasado eso, ¿verdad?
Wow. Pero bueno. Menos 2.
Sí, qué cosa tan tremenda.
Todavía deben.
Bueno, el América necesita para asegurar liderato vencer a Puebla, que Toluca no lo rebase en diferencia de goles. Imagínate que Toluca vaya goleando al Cruz Azul y el América gane 1-0.
Tantarón.
Pues estoy imaginándome yo, güey. No. Toluca tiene que ganar al Cruz Azul y anotar un gol más que el América para que la diferencia de goles favorezca. Puede quedar o líder o tercero, depende del resultado. Monterrey, en duelo directo, pues, finalmente su mejor posición sería tercero por diferencia de goles, pero si llega a perder este fin de semana, se puede ir al play-in, y así están varios de los equipos más importantes. Evidentemente ya del Atlético de San Luis ni hablamos, porque pues, quedó fuera prácticamente desde hace 2 partidos. No es cierto, ya ni siquiera tiene entrenador. Vamos a platicar del tema. Toda la agenda completa: Puebla hoy contra el América a las 7, Querétaro recibe a Pumas a las 9, mañana Juárez contra León, el León necesita ganar para meterse, Tigres enfrentará a Tijuana. Tijuana, como decías ahorita, lo que quiere es ganar para evitar la multa, más allá de que no va a calificar evidentemente. El Toluca Cruz Azul que hemos mencionado, Pachuca contra Mazatlán, el juego entre el Atlas y las Chivas, el clásico tapatío, pues tiene más un componente de morbo, que el Atlas le arruine la fiesta a las Chivas y no le permita tener una buena posición en la liguilla o el play-in. El Necaxa contra Monterrey, no está fácil para Monterrey ganar en la casa del Necaxa mañana, y el último partido de la temporada es el Torreón, Santos recibiendo al Atlético de San Luis. También se está jugando el liderato de goleo, porque Uriel Antuña tiene 8 goles, igual que Federico Viñas. Pelean Cruz Azul y León por esta posición. Salomón Rondón de Pachuca también tiene 8. Y pues ya más abajo están Diver Cambindo, Luis Amarilla, Henry Martín, Julián Quiñones y Memo Martínez, que se fue del Puebla al Pumas dentro del desmantelamiento de este equipo. ¿Qué onda con el Arcamón?
Ay, señoras y señores, pues justamente está en el wish list para el equipo de casa. Aún no termina el clausura 2024 y fíjate que el fútbol de estufa ya se hizo presente en el seno del Atlético San Luis al darse a conocer justamente que Nicolás Larcamón podría convertirse en el nuevo entrenador del equipo. Y es que este uruguayo es por el momento la primera opción que tiene el conjunto. Incluso se habla de que ya está en la capital potosina para reunirse con los directivos y escuchar la oferta que le hagan, pero sobre todo el proyecto que buscan aplicar para los próximos dos torneos que integran el temporada 2024-2025, incluida la Leagues Cup el próximo mes de julio. Larcamón no solo es buscado por el Atleti, también el grupo Orlegui ha mostrado interés en contactarlo, puesto que lo querían para dirigir el Atlas. Toda vez que Beñat San José, el actual timonel, no los tiene muy contentos, que digamos, con los resultados que ha obtenido en este torneo. Está a una fecha de terminar la fase regular en la que ni rojinegros ni rojiblancos estarán, ya que han sido eliminados con antelación y pues bueno, podría ser la fórmula para revertir una situación nada halagüeña el señor Nicolás Larcamón.
Ahí de está. Acuerdo, pues ya nos vamos hoy. El último que pasa en los deportes importante hoy es que a la una juega el Madrid contra la Real Sociedad, y entonces si gana y el Barcelona en el siguiente partido, que es contra el Valencia y después contra el Girona, no suma de a tres, se acabó la liga, ¿no? Hay una distancia hoy de 11 puntos después del triunfo de la semana pasada, así que pues interesante. El Real Madrid cambió a viernes su partido como local hoy, no, como visitante, pidió el cambio, perdón, porque juegan el martes en contra del Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.
Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando y saludo con muchísimo gusto a Mariana Juárez Moreno, Eloísa Zapata nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas.
Gracias, buenos días.
Buenos días, Mariana, qué gusto escucharte igualmente.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mariana, quiero, antes de hablar de la obra La Vampirada, vamos a hablar acerca de Apoyare AC, esta asociación que presides. Cuéntanos, ¿qué es Apoyare y a qué se dedica?
Sí, bueno, nosotros somos una organización civil, estamos trabajando desde el 2011 y desde el año 2021 estuvimos trabajando un proyecto sobre prevención de violencias y atención hacia niñas y niños en escuelas primarias de Soledad. Ya llevamos 4 años trabajando en 6 escuelas primarias y a partir de este trabajo pues fue que realizamos un diagnóstico para ver pues cómo están viviendo las niñas y niños, pues principalmente focalizándonos en la violencia. Entonces bueno, los resultados pues sí nos alarmaron mucho, porque creemos que estas situaciones se han ido normalizando y pues los índices pues están muy altos. Casi la mitad de las niñas y niños con los que se hizo el diagnóstico pues sí han vivido violencias, principalmente violencias físicas en la familia, y algunos otros pues nos comentaban en la escuela. Entonces pues a partir de todos estos datos pues fue que nosotros les quisimos realizar una intervención, trabajar con niñas y niños, con los papás, con los docentes, para que fuera pues algo más integral.
Oye, Mariana, qué interesante esta cuestión, primeramente de poner los ojos en la infancia, y segundo, creo que es una visión muy noble el trabajar con las semillitas de paz, ¿no? Porque generalmente quienes crecen en un entorno violento tienden a replicar el patrón de violencia y pues obviamente esto no aporta. Y romper la cadena con esta necesidad de crear una cultura de paz, ¿no? Qué importante es. Me parece extraordinario esto que está haciendo Apoyare justamente. ¿Cómo nace la necesidad de traducir todo esto que encontraron y buscar una obra de teatro que también tenga un mensaje profundo para acabar con la violencia?
Pues bueno, se estuvo trabajando de diversas formas. Una fue realizar talleres psicoeducativos para dar pues esta información, y también creemos que las artes pues es una manera muy importante y que es más, bueno, les entra creo que mucho más a través de la obra que de lo que nosotros les estamos diciendo en los talleres. Entonces, porque es una manera mucho más lúdica. y en un corto tiempo se les dan muchísimos mensajes, y luego a través de la historia que se cuenta en la obra, pues ellos todo el tiempo están como muy muy atentos a lo que va a pasar y se les están dando muchos mensajes. Es una obra muy muy reflexiva, y bueno, y ellos pasan de la risa, la preocupación, a ponerse un poco tristes por lo que ocurre. Entonces todo esto pues les genera muchísimas reflexiones. Entonces creo que pues es una forma muy importante de llegarles y darles información.
Oye, y está muy padre, cuando aprendemos más, cuando no nos damos cuenta que estamos aprendiendo, eso me parece,
sí,
crucial.
Así pasa.
Oye, y aquí es donde justamente entra la vampirada. Eloisa, cuéntanos cómo surge este proyecto tan interesante.
Pues es gracias a la alianza con Apoyare. Nos buscan a mí y me dicen: Eloisa, necesitamos una obra de teatro que hable sobre el bullying, sobre las violencias que ocurren en la infancia. Y pues yo hago cabaret.
Ándele.
Y dije, ¿por qué no?
Es el momento.
Es el momento de hacer cabaret para niñas y niños. Yo desde hace muchos años tenía muchas ganas de hacer cabaret para las infancias. Y pues justo surgió desde la alianza con Apoyare. Encontramos un gran texto que se llama Los vampiros vegetarianos. Hablamos con el dramaturgo, que se llama Andrés Carreño, que a nivel nacional es la única persona que ha sistematizado el cabaret para las infancias. Entonces nos acercamos a él, adaptamos el texto justo para que fuéramos hombre y mujer. Y entonces, pues así salió La Vampirada Vegetariana, se empezaron a unir varias creativas y creativos potosinos. Y la obra de teatro trata de una vampira que es muy temerosa, que se esconde 3 años en el teatro de su escuela. Ajá. Porque le hacían mucho bullying sus amigos monstruos. Bueno, sus compañeros, porque esos no son amigos.
Exacto.
Entonces le hacían mucho bullying, se esconde y después se encuentra con un vampiro que es igual que ella. Y entonces dice, ay, hay alguien igual que yo.
No soy raro.
No soy rara, ¿no? Entonces hacen alianza, juntos se dan fuerza, se ríen un montón, cantan, juegan, hacen una reflexión y juntos ya verán lo que pasa.
Oye, qué así interesante. ¿Cómo les han retroalimentado? ¿Cómo han visto la respuesta de los peques en esta obra?
Pues la verdad es como muy sorprendente ver a dos vampiros siendo vampiros y vegetarianos. No, eso es muy importante.
Exacto.
O sea, son vampiros, son diferentes, son vegetarianos y de pronto se dan cuenta que empiezan a repetir los patrones de violencia y ahí es donde hacen la reflexión. Y eso es muy bonito, ver a las niñas y a los niños como justo lo que dice Mariana, ¿no? Muy conmovidas, muy conmovidos y también cantando, porque lo que hacemos en el cabaret es que tiene que haber baile, música y una teatro de denuncia social. Entonces nosotras intentamos meter géneros musicales muy afines ahorita a las infancias. Entonces es un gran clic con ellas y con ellos y se divierten mucho.
Oye, nos divertimos, está padrísimo mucho. Y aparte pues están tratando un tema fundamental. Yo creo que si desde pequeñitos empezamos a cambiar el chip, a cambiar la mentalidad, se convierten en unos maestros geniales todos los niños, de nosotros, los adultos, que deberíamos aprender a ser mejores personas.
Y aparte también le pasa a los papás, ¿eh? Y a las tías, ¿eh? Y a los tíos que van a ver la obra de teatro, también dicen ¡uy! Y les cae ahí un 20. Que de eso se trata el cabaret, que a través de la risa, uh-huh, hagas una reflexión sobre cómo tú estás caminando en este mundo, en esta munda.
O sea, me río, pero estoy metiéndole neurona, ¿no?
Sí,
y eso,
claro,
es muy bonito. ¿En dónde los podemos ver? ¿La vampirada dónde va a estar presente para aquellos que quieran aprovechar estos días para llevar a los peques o también nosotros regalarnos esta experiencia?
Vamos a estar mañana sábado 27 a las 6 de la tarde en el Foro Teatral La Carrilla, que está en Himno Nacional número 4000A, y el domingo también a la 1 de la tarde, para que vayan y luego ya se vayan ahí a comer con su familia. Y también el martes vamos a tener una función en el Teatro de la Paz a las 11 de la mañana.
¡Qué padre!
El mero día de las infancias.
Oye, está buenísimo y qué buena manera de aportar a la infancia, y todo nace a partir de una problemática real. Qué mejor manera que a través de la música, del arte, curemos las situaciones de violencia, ¿no? Que tanto mellan. Y pues qué bonita invitación. Muchas gracias, Eloisa, por estar aquí. Mariana, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por la labor que está realizando Apoyare.
Gracias, buen día.
Buen día. ¿Cómo podemos saber más de la labor que están realizando? ¿En dónde les encontramos en redes sociales?
Facebook, Mariana tiene su página Apoyar EAC.
Okay.
Y en Instagram y en Facebook, Del Buche al Corazón. Es nuestra productora, entonces ahí subimos todas las cosas que hacemos, talleres, obras de teatro, pero de verdad vayan, se van a divertir, van a compartir un momento en familia, las que no tenemos hijos pueden llevar a las sobrinas, a los sobrinos, al vecino, vayan las y los esperamos sábado y domingo.
Perfectamente, Eloisa, te queremos, gracias.
Gracias,
por estar aquí.
Yo también las quiero, los quiero.
Nosotros continuamos, ¿con qué vamos? ¿Musiquita? ¿Ya nos vamos? ¿Ya? ¿Adiosito? Uy, uy, uy. ¿Cuál fue la ganona del día de hoy? ¿Arjona? Señores, fue ayer. Ya podemos superarlo. Bueno, estamos cerrando esta emisión. Mi nombre es Karina Armenta, Jesús Aguilar, igualmente presentes aquí en Arriba San Luis, gracias al extraordinario equipo, nuestra gran productora Yola Bear, al buen Cristian, y quédense porque vamos a estrenar música en un momentito más. Por lo pronto, Daft Punk con Around the World, nuestra rola ganadora, señoras y señores. Que sea un extraordinario viernes.
¡Ya se acabó el programa!
Ya puedes continuar con tu día con toda la información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Armenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, energía total.